Primera de Corintios 10, y les voy a leer comenzando en el versículo 16. Primera de Corintios 10, y voy a comenzar a leerles en el versículo 16. Ustedes sigan con sus vistas. Parte de la adoración a Dios es leer la palabra de Dios, escucharla con reverencia. Escuchen, 1 Corintios 10, del versículo 16 al versículo 22. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Imagínense que entrara al culto esta noche alguien que nunca ha escuchado de la cristiandad. Nunca ha escuchado de Cristo, nunca ha escuchado del sacrificio de Cristo en la cruz, nada de la Biblia, nada de la historia de los judíos. Entra al culto esta tarde y escucha. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Participen del cuerpo, hermanos, que por nosotros fue partido. Participen de la copa, hermanos, la copa del nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿Qué pensaría esa persona? Nunca he escuchado de Cristo, nunca he escuchado de la cruz, nunca he escuchado nada de la cristiandad, nada de la Biblia, nada de la historia de Israel. Yo, cuando menos, si entrara a un culto y escuchara esas palabras, pensara que había entrado a un culto, a un servicio de una religión mística, una religión cruel. ¿Cómo que participar de la sangre y el cuerpo de Cristo? ¿Quién es Él? ¿Cómo que tener comunión? ¿Qué es eso? Comunión con la sangre. Yo me sentiría raro, no sé ustedes. Si nunca habían escuchado nada de Cristo, de su sacrificio. Siguiendo con nuestra serie de la Santa Cena, esta tarde nos toca estudiar 1 Corintios 11:25. 1 Corintios 11:25. Tenemos una serie sobre la Santa Cena. Y ahora nos toca 1 Corintios 11:25, donde leemos: Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y estudiaremos este versículo tomando en cuenta a esa persona que nunca ha escuchado de Jesús, llamado el Cristo. Nunca ha escuchado de su sacrificio, de su sangre, del Calvario. Y vamos a tratar de explicarle lo que estamos haciendo esta tarde al participar de esta copa. El texto comienza, 1 Corintios 11:25, comienza con la frase: Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. El que tomó la copa, que se refiere al versículo, fue un hombre llamado Jesús. Él nació en Belén de Judea en tiempos de un emperador romano de nombre Augusto César. Y nos dice en otra parte, siendo gobernador de Siria, Cirenio. Y esto se puede verificar en la historia. Historiadores seculares mencionan algo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el caso es que antes de ser arrestado, él fue arrestado y fue crucificado por los romanos. Él juntó a sus seguidores para que cenaran la Pascua de los judíos, la cena que celebraba la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. A lo mejor ustedes han visto en la televisión o una película, ¿verdad?, de Moisés, la redención, el éxodo. Esta fiesta, esta celebración, conmemoraba eso, la salida de Egipto. Y este Jesús era de Israel, era judío. Pero Jesús, más que un hombre, En el versículo 23 dice aquí, 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús es más que un hombre, Él es el Señor. Y Pablo usa en el original la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento para describir, para mencionar el nombre de Dios. Es el Señor Jesús, es Jehová, el Señor Jesús. Jesús significa Salvador. Entonces, Jesús es el Señor, Jesús es Dios. En este pasaje, Él nos manda que celebremos esta cena en memoria de Él. ¿Quién, si no solo Dios, puede mandar que se haga un sacramento? Un hombre cualquiera no manda, hagan esto en memoria de mí. Solo un loco, un megalómano, ¿cómo se pronuncia esa palabra? ¿Sí se pronuncia? Un presumido de los presumidos, un narcisista de primera, se atrevería a decir, hagan esto en memoria de mí. Y esto es la Santa Cena, una conmemoración por los siglos de los siglos, 2000 años después, la estamos celebrando en memoria de Él. Es Cristo el Señor, es Dios entonces. Y precisamente, porque es Dios el Señor que nos manda esto, es lo que lo estamos haciendo esta tarde. Jesús entonces fue más que un judío muy sabio o un rabí muy bueno. Jesús es el Señor, Dios, Dios con nosotros, que es lo que celebramos en la Navidad. Dios se hizo hombre, Él es Jesús. Y por así decirlo, se hizo hombre precisamente para que pudiéramos participar de esta cena. Y lo que significa esta cena, que Jesús fue Dios, es lo que le da poder espiritual a este pan y lo que le da poder espiritual a esta copa. Ahora, el versículo nos dice que después de la cena pascual, el Señor dice, asimismo tomó también la copa. Asimismo. En otras palabras, de la misma manera que había tomado el pan. Es lo que nos dice en el versículo anterior. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, es decir, Él también dio gracias a Dios. Él oró y dio gracias a Dios. Lo hizo con acción de gracias. Yo no sé si ustedes habían notado esto. Él dio gracias por el pan y luego participaron del pan. Y luego dio gracias por la copa y luego participaron de la copa. Ven en sus Biblias, Marcos 14, Marcos capítulo 14, versículo 23. Marcos capítulo 14 y el versículo 23. Es el pasaje que nos da la institución de la Santa Cena, lo mismo que estamos estudiando. Lo pueden leer también en el libro de Mateo, en el capítulo 26, es lo mismo, pero nos dice aquí en el versículo 23. Y tomando la copa, ¿y qué? Habiendo dado gracias. Tomó la copa también a sí mismo, de la misma manera como el pan, y también dio gracias y les dijo, y les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces, dio gracias por la copa. Precisamente hay algunos que le llaman a este culto un tiempo de Eucaristía. Eucaristía simplemente es una palabra griega que significa dar gracias. Y está fundado, basado en esa palabra que dio gracias el Señor. No sé ustedes si se habían fijado en esto, que el Señor comió, dio gracias por el pan, comió el pan, luego dio gracias por la copa y luego participó de la copa. En los cultos de Santa Cena que yo he estado, generalmente, tradicionalmente, se ora dando gracias a Dios por los dos elementos y luego se participa del pan y de la copa. Por supuesto, el orden de las oraciones no es mágico, no es artificial, no es un abracadabra, no es una fórmula mágica que debemos hacerlo así y así. Y vamos a cambiar esa tarde, por cierto, el tiempo de oración. Pero quisiera que notaran esto. Y una lección aquí básica es que el Señor no se cansó de orar. Él había orado por el pan. Y ahora ora otra vez por la copa. Siempre estaba en comunión con Dios. Él no se cansó de orar nunca. Y es una lección también para nosotros, que debemos de dar gracias a Dios por cada cosa. Debemos dar gracias a Dios por todo. No nos debemos de cansar de dar gracias a Dios. Yo me acuerdo cuando era niño, nos visitaron. De hecho, se quedaron en la casa. Era una pareja. Les faltaba un tornillo, creo yo, en la cabeza. Y les faltaba el tornillo y una tuerca en el motor en su teología. Andaban muy mal en su teología. El caso es que yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar, habíamos visitado el Cerezo, la prisión en la cárcel, habíamos jugado básquetbol con los prisioneros, habíamos testificado ahí y salimos, íbamos por el periférico, íbamos, todavía me acuerdo, íbamos viendo la presa. Y él, no sé qué pasó, o qué dijimos, pero mencionamos algo del juego, de la visita, y él dijo, gracias a Dios. Lo que me impresionó a mí es que tal vez cada 5 minutos, cada media hora, por cualquier cosa, daba gracias a Dios. No se extendía en un sermón, por supuesto, no era muy público y a voz alta, pero lo noté. Como Noemías, ¿verdad? Esas oraciones breves. Ese debe ser el espíritu del cristiano. Y eso cambia nuestra vida también. Cuando vivimos con gratitud, demos gracias al Señor, demos gracias, ¿verdad? Siempre debemos tener esta actitud. Es una lección para nosotros. Pero volviendo al tema, como notamos en nuestro último estudio, nuestro Señor Jesucristo dio gracias a Dios por el pan, por la cena. Estaban en una cena, dio gracias a Dios por los alimentos. Pero qué conmovedor es que agradeció por lo que significaba ese pan. ¿Qué significaba ese pan? El pan significaba el cuerpo partido, su muerte en la cruz. Y aquí da gracias a Dios por la copa. ¿Qué significa la copa? El nuevo pacto en su sangre, en su sacrificio. O como dice ahí el Evangelio, su sangre derramada por muchos. Y Cristo, nuestro Señor, está dando gracias a Dios que Él va a ser sacrificado. Está dando gracias a Dios por su muerte, por nosotros. Entonces, hermanos y amigo que nos visita, que nunca ha escuchado de Jesús o de la cruz, esta cena no es una cena canibalística cruel. Esta cena es una conmemoración de la muerte voluntaria que Jesús hizo, que Jesús el Señor hizo por nosotros con acción de gracias. Increíble, pero cierto. Pero lo hizo Él, como nos dice en Filipenses 2, en obediencia al Padre, para gloria de Dios Padre. Ahora, cuando dice que tomó también la copa, sí mismo, tomó también la copa, se refiere a la copa de esa cena. Ahora, si fuéramos judíos, nosotros recordaríamos que al final de la Pascua se tomaba una copa llamada la copa de bendición. Es por eso que leímos otra vez, vean 1 Corintios 10 y en el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La copa de bendición. En la siguiente frase, el Señor nos explica lo que esa copa significa. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa, esa es la bendición de bendiciones, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Teólogos, por cierto, así como el pan no es literalmente el cuerpo del Señor, sino que lo representa, de la misma manera, esta copa, por supuesto, no es literalmente un pacto, sino que representa el nuevo pacto en su sangre. Ahora, cuando el Señor dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, los que estaban presentes ahí, sus discípulos judíos, sabían de los pactos de Dios. Los discípulos sabían que Dios había hecho un pacto con Adán, un pacto con Noé, un pacto con Abraham, un pacto con el pueblo de Dios en Sinaí, un pacto de Dios con el rey David. Y sabían que Jeremías había profetizado que Dios haría un nuevo pacto. Ahora, entonces, la enseñanza del pacto y estas palabras, esta expresión, no fue extraña a los oídos de los discípulos ahí. Y esto es algo muy importante para nosotros hoy en día. La palabra pacto, fíjense, se menciona más de 300 veces en la Biblia. Más de 300 veces. Quiere decir que esto es algo muy importante. Y les puedo decir, hermanos, entender esto de los pactos, entender esto del nuevo pacto, es esencial para entender la Santa Cena. De hecho, es esencial para entender la Biblia. Es esencial para entender lo que realmente es la cristiandad. Y entender específicamente este del nuevo pacto en la sangre de Cristo te va a dar mucha seguridad de que eres perdonado por Dios, que tienes el favor de Dios, que eres parte del pueblo de Dios. Y te va a motivar mucho porque vas a entender más de lo que es el Evangelio. Ahora, estudiar todo lo que es la teología del pacto nos llevaría bastante tiempo. Esta tarde vamos a ver brevemente unas lecciones básicas, unas lecciones muy básicas de lo que es el pacto en la Biblia. La primera lección. En la Biblia, un pacto es un juramento, una promesa divina. Eso es lo que es un pacto en la Biblia. Un juramento de Dios, una promesa divina. Si ustedes buscan el diccionario en su casa o en el internet y buscan la palabra pacto, en Wikipedia van a encontrarse que un pacto es un trato entre dos personas en las cuales se comprometen a cumplir algo estipulado. Un abogado, por ejemplo, puede pactar con su cliente que sus honorarios serán un porcentaje de las ganancias del litigio. Ese puede ser un pacto. O puede haber pactos, por ejemplo, ya sé que a Donald Trump no le gusta, pero hicimos un pacto de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Ese es otro pacto. La palabra bíblica connota más que eso. Es mucho más fuerte que ese tipo de pactos. El pacto de Dios es más bien un juramento, es más bien una promesa. De hecho, es una palabra que en Hebreos 9:15, y en este pasaje, se traduce testamento. Testamento. No sé si ustedes sabían, nosotros dividimos la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el original es la misma palabra de nuestro texto, pacto. Hay algunas Biblias, a lo mejor ustedes han visto, en vez de decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, dicen más correctamente, este es el Antiguo Pacto y este es el Nuevo Pacto. Pero volviendo a nuestro tema, es de notarse que el apóstol Pablo aquí en este pasaje y a través de la Biblia también, no usa una palabra que significa pacto entre iguales, pero usa una palabra que se refiere a un pacto entre uno que es superior con uno que es menor. Y tiene que ser así aquí, porque Dios es infinitamente superior a nosotros. Mucho más, no hay comparación, por supuesto. Él es Dios, Él es eterno, trascendente, Él es el Creador. Nosotros somos sus criaturas y nosotros somos pecadores. No tenemos ningún derecho, por supuesto, como pecadores. En el cielo no se imaginen que va a haber una comisión de derechos humanos. No, comisión de los derechos de los que irán al infierno. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, es Dios quien establece este pacto y sus condiciones. Y ya que el pacto es de Dios, de superior a nosotros, es inquebrantable. Dios lo va a cumplir. Dios no miente. Él es santo, justo, íntegro, perfecto. Claro que va a cumplir su pacto con nosotros. Bien, primera lección. Un pacto en la Biblia es más bien un juramento de Dios, una promesa de Dios. Segunda lección. hay pactos condicionales y pactos incondicionales. Hay pactos condicionales y pactos incondicionales. Por ejemplo, se hizo un pacto con Adán, se le dio una condición. Está prohibido que comas del árbol que está en medio. ¿Se acuerdan? No puedes participar de ese fruto. Esa fue la condición. Y ustedes conocen la historia. Eva, Adán desobedecieron, no cumplieron con el pacto, con esa condición. Es por eso que en Oseas dice, Adán traspasó el pacto. Pero Dios, sabiendo de nuestra debilidad, sabiendo de nuestra maldad, y que nunca íbamos a poder cumplir con un pacto de obras así, con esas condiciones, hizo un pacto nuevo, un pacto incondicional. Es decir, ahora no depende de nuestra obediencia. En este pacto Dios nos prometió vida eterna, perdón por los méritos de Cristo. Nada de nosotros, como veíamos en esta mañana, es un pacto de gracia. Ya no estamos bajo el pacto de obras, ahora estamos bajo el pacto de gracia. Y esto nos lleva a la tercera lección. En Cristo estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de gracia. Hablamos bastante esta mañana de esto, de la gracia, Efesios 2:8. Esta tarde, los devocionales de Santa Cena son breves. Esta tarde voy a leerles nada más lo que nos dice Hebreos sobre esto. Hebreos nos confirma que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Y refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice así en el libro de Hebreos, ustedes escuchen. Pero ahora, hablando de Cristo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y lo más precioso para mí, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. La última lección tiene que ver mucho con la Santa Cena y con nuestra frase en particular. Los pactos bíblicos se ratificaban con una señal, con un sacrificio. Los pactos en la Biblia se confirmaban, se garantizaban, por así decirlo, con alguna señal, con un sacrificio. Los que apuntan pueden escribir Génesis 15, 17 y 18. Y ustedes se pueden acordar en las historias de Génesis, sobre todo, cómo se hacía un pacto. Y luego se hacía una cena, una comida, se sacrificaba un animal. Ahí en ese pasaje de Génesis 15 habla de cómo Abraham se le dijo, tienes que partir esos animales, estas víctimas, y caminar a través de esos sacrificios, esas víctimas. Ustedes los pueden leer después. El punto es, en esos pactos, Dios enseñaba, hay que ratificarlos con un sacrificio. Por supuesto, esto apuntaba al gran sacrificio de la cruz. Esto apuntaba al nuevo pacto. ¿Y qué era lo que iba a ratificar y confirmar ese nuevo pacto? Es por eso que en Hebreos también leemos estas palabras. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Con su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y escuchen, si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, o podemos traducir también, porque donde hay un pacto, es necesario que intervenga muerte. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y ese es en ese contexto que nuestro Señor Jesucristo nos dice en nuestro pasaje: esta es la sangre del nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, el nuevo pacto, las bendiciones de tener un corazón nuevo, la bendición del perdón de Dios y todo lo que incluye eso, está confirmado, ratificado por la sangre de Cristo. Ningún pacto en la historia fue confirmado con una sangre tan valiosa. Ningún pacto en la historia es tan seguro como el nuevo pacto. Entonces, hermanos, gocémonos de nuestra gran salvación. Es segura. ¿Por qué? Porque es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Dios mediante, después vamos a estudiar más de esto cuando terminemos con este versículo el próximo mes. Una aplicación práctica antes de participar de la cena esta tarde. Al tomar la copa, la Santa Cena esta tarde, ora, ora en tu mente, ora en tu corazón, que Dios selle las promesas del nuevo pacto a tu corazón. Que Dios selle esa promesa, que Dios es tu Dios. Que tú eres parte del pueblo de Dios. Que Dios te ha perdonado todo, todo, todo. Y durante la semana, esta semana, y es la aplicación de la Santa Cena. Durante esta semana, no dejes que el diablo te angustie, te agüite con sus engaños y dudas. Tú arrepiéntete y confiesa tus pecados a Dios. Y vive confiado que Él te ha perdonado todos los pecados de tu juventud. Que Dios te ha perdonado todos los pecados que cometiste como cristiano. Los pecados que cometes todos los días. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, esta copa, es la gran promesa de su pacto. Y nunca más, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¡Nunca más! Creo que esta, por supuesto, esta verdad, él les ha comentado, me salvó de una gran depresión espiritual por muchos años, y todavía me puedo acordar. Iba caminando al comedor de la universidad y puedo tengo una fotografía mental, iba allá en ese pasillo y puedo recordar aún el poste enseguida de mí. Cuando esta verdad Dios la selló a mi corazón. El pacto de Dios a mi vida, que nunca más, nunca más se acuerda Dios de mis pecados. La Santa Cena precisamente es para eso. Sella las promesas del nuevo pacto a nuestro corazón. Es así como fortalece nuestra fe, es un medio de gracia. Ora entonces esta tarde al participar de la copa. y te va a dar mucha paz y cierta esperanza, sobre todo al final de tu vida. A lo último, ¿por qué te va a recibir Dios? ¿Por qué? ¿Por tu perfección? No nos va a recibir a ninguno de nosotros si fuera por nuestra perfección. ¿Por nuestras buenas obras, nuestro arrepentimiento, nuestros ministerios cristianos? Ninguno de nosotros tiene obras perfectas ni ministerios perfectos. Todos los días pecamos. Pero podemos aferrarnos que Dios nos va a recibir. Nos dice que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo por el pacto que Él hizo en Cristo. Por la sangre de Cristo. No nuestra sangre, la sangre de Cristo. Y Él no puede negar la sangre de su Hijo. Y todas sus promesas son sí y son amén. Por medio de nosotros, para gloria de Dios Padre. Oremos.